Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Samet Band por Radio Lab.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Control Z. Son las 10 de la mañana, hoy es jueves. Iba a decir, hoy es 10 de la mañana y, son las jueves.
Sí.
Se entiende, pero no es exactamente lo mismo. Y este es un programa en el que tratamos de explicar las cosas, no de entender menos, aunque no siempre lo logramos. Es un programa en el que vamos a estar hablando hasta las 11 de la mañana de todo lo que tiene que ver con la tecnología y cómo va cambiando y va impactando nuestro mundo tal como lo conocemos, sobre todo para tratar de entender por qué algunas cosas que naturalizamos no lo son, o por qué cómo va lentamente cambiando algo que parece de ciencia ficción y que tomamos
y empieza a ser de la realidad, de la vida diaria,
y lo tomamos como algo lo más normal del mundo, como por ejemplo que este programa de radio no sale a través de una radio convencional, sino que solamente se puede escuchar en internet. Pero lo bueno de eso es que lo puedes escuchar en cualquier parte del mundo sin más. Sin otra cosa que hacer clic en un botón, no te importa nada, es todo muy, muy sencillo.
No estás limitado por el radio de emisión.
Exactamente. El que hace esa aclaración es Facundo Raventos, el productor de este programa, al quien saludamos. También saludamos a Belén del Vecchio, que nos estás honrando con su operación técnica.
Sí.
En este programa que se llama Control Z y que, como decíamos, va por una red llamada Radio LED, que es www.radioledonline.com, pero eso ya lo saben si nos están escuchando online, y si nos están escuchando a través de TuneIn o nos están escuchando
ya grabados.
Ya grabados.
Estamos en el futuro.
Estamos en el futuro totalmente. En www.controlzradio.com.ar. ¿De qué vamos a hablar durante esta hora? No tenemos mucha idea, pero no, vamos a hablar de un montón de cosas. Es la enésima.
Sí.
Ya le hemos perdido el rastro. De taxistas de la ciudad de Buenos Aires que se van a concentrar primero en el obelisco y después nunca se sabe para dónde van a disparar. Protestando por la presencia de Uber en Buenos Aires. Uber, ustedes saben, es una compañía que ofrece un servicio que permite vincular a choferes particulares con personas que con potenciales viajeros, con gente.
Sí.
Mucha polémica.
¿Qué, digamos, qué tanto sigue funcionando el servicio de Uber? Digo, ¿qué tan establecido está como para que las protestas sean? Porque son cada dos semanas, tenés
sí.
una.
En la ciudad de Buenos Aires, supuestamente,
sí.
la justicia ordenó. Supuestamente no. La justicia ordenó su bloqueo porque dice que no cumple con el reglamento porteño de transporte.
Uh-huh.
Y entonces le ordenó al ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, a que bloquee el acceso a la aplicación y también el funcionamiento de la aplicación, que necesita conectarse con unos servidores que están en Estados Unidos o en otra parte del mundo para ver dónde están los autos, mostrártelos en el mapa, claro. hacer las transacciones y qué sé yo. El problema que tiene eso es que eso es imposible de hacer, lo dijo la ENACOM, no hay manera de hacer que ese acceso esté limitado a la ciudad de Buenos Aires y nada más que la ciudad de Buenos Aires, que es la única, entre comillas, que tiene ese problema con Uber. Porque la cuestión es que si yo soy de una ciudad del interior cualquiera y mi reglamento de transporte admite algo como Uber, si la justicia me frena el acceso a Uber y el funcionamiento de la aplicación en esa ciudad que no es Buenos Aires, estarían obrando, digamos, están cercenándome en mi derecho de poder hacer una aplicación, bla, bla, bla. Bueno, ¿qué dice el ENACOM? Como no podemos hacer un ajuste geográfico tan limitado al perímetro de la ciudad de Buenos Aires, que es lo que pide la Fiscalía Porteña para bloquear Uber, no lo podemos hacer. Sorry, dicen, claro. Arréglatela. Es técnicamente imposible.
Veamos por otro lado.
¿Qué hay? Claro, ¿qué hay? Hay un montón de cosas. Hay acarreo de autos. Hay problemas con las tarjetas de crédito para pagar. La gente de Uber está muy acostumbrada a todo esto. Ha pasado por todo esto en todas partes del mundo. Como tienen mucho dinero, básicamente lo único que hacen es esperar a que la presión de los usuarios, eventualmente, la negociación y lo que sea, les termina allanando el camino.
Claro, por eso no llegó una masa crítica de usuarios todavía, porque muchos tienen esta complicación para acceder al servicio.
Totalmente, pero potencialmente, ¿qué está haciendo? La compañía no te lo puede cobrar, pero lo paga igual. Entonces los choferes están disponibles, vos vas a pagar con la tarjeta, algunas tarjetas pasan sí, otras no. Las que no, Uber te dice, ningún problema, nos hacemos cargo nosotros y el conductor lo cobra igual. El chofer lo cobra igual.
Okay.
Entonces, para el chofer está buenísimo, porque sigue trabajando. Para el conductor está bien, porque eventualmente puede usar el servicio, logran fidelización, bla, bla, bla. Esto es un despelote fenomenal y no tiene una resolución concreta en breve, pero según el secretario de Transporte, Juan José Méndez, que por estos días está más ocupado en el vagón rosa del subte que en esto, dice que están desarrollando una aplicación que se conocerá como BA Taxi, por Buenos Aires Taxi obviamente, que justamente será como un Uber pero para taxistas. Esto ya existe, se llama Easy Taxi, y en otras partes del mundo también funciona así. En Nueva York, por ejemplo, que fue una de las ciudades que estuvo más en contra de Uber, hicieron lo mismo. Es cuando en un momento dijeron, bueno, ya está, ok, Uber puede funcionar, listo, funciona.
El progreso es inevitable.
¿Qué hacemos? Competimos. ¿Cómo competimos? Con lo mismo. Hicieron una aplicación que funciona igual que Uber, que te vincula a los taxistas, que te da un puntaje sobre los taxistas, que es algo que la gente aparentemente valora mucho, que es saber qué tan bueno, qué dijeron los otros pasajeros del chofer que te va a llevar. ¿No? Es un loco, claro. Maneja bien, maneja mal, te habla todo el tiempo, etcétera. Todas esas cosas que uno sabe, uno calcula instintivamente que le puede llegar a pasar con un chofer de taxi, pero que nunca tiene la manera de saberlo. Bueno, esta aplicación va a estar, se va a llamar BA Taxi. Todavía no está disponible, pero están ahí como una manera de volver a competir con Uber. Hay una discusión en Mendoza, por ejemplo, ahí pasó algo similar. La aplicación se llama Tango Taxi. Cuenta con el apoyo de la Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza. Dijeron lo mismo. Dijeron, bueno, ok, si viene, en vez de armarnos el lío y ponernos a mucha gente en contra, ¿qué hacemos? No hay manera de frenarlo esto. Nos subimos a la ola.
Competimos,
exactamente. No se sabe cuándo va a estar listo. No se sabe cuál va a ser la ventaja sobre Uber, porque una de las cosas que Uber tiene es menos precio, y entonces si vos tenés una paridad de servicio pero uno es más barato que el otro, lo más probable es que gane el más barato por una mera cuestión de oferta y demanda. Así que hay que ver qué va a suceder, pero lo cierto es que Buenos Aires va a tener su aplicación oficial de taxis. Eso por un lado. Por otro lado también, y referido a la Argentina, hay dos noticias interesantes. Una que tiene que ver con otra cosa que va cambiando la manera en que nos manejamos, que tiene que ver con la billetera móvil, con el pago con el celular. Hay una norma del Banco Central de la Ciudad de Buenos Aires, del Banco Central de la República Argentina, perdón, donde básicamente lo que están proponiendo es que los bancos, están habilitando a los bancos y impulsándolos de una manera más o menos activa, empujándolos a que empiecen a ofrecer servicios móviles para los usuarios que vayan más allá del clásico home banking.
Claro.
¿Qué significa esto? Para cualquiera de nosotros, dos cosas muy importantes. Una, la idea de pagar con el celular, que es algo que en otras partes del mundo está avanzando bastante, pero que acá no existe todavía. Apple tiene Apple Pay, Samsung tiene Samsung Pay, Google en general tiene Google Pay, y todos funcionan de la misma manera. ¿Cómo funciona en Japón hace 10 años? Que es que vos acercás el teléfono al postnet, al cosito para pagar, y pagas.
Y pagaste.
Y la gracia de eso es que la transferencia de dinero es inmediata, los negocios no tienen que abonar la comisión del 1,5% que normalmente tienen que pagar por poder cobrarte con tarjeta.
Claro.
Ni tienen que esperar 48 horas, claro, exactamente. O eso para la de débito, o un 3% y un mes para las de crédito.
Okay.
Entonces, muchos negocios te piden cash, te piden efectivo, porque ofrecerte el pago con tarjeta de crédito o de débito tiene un costo y la plata la ven más tarde. Y en una situación donde hay alta inflación, eso es una diferencia de dinero importante.
Sí, claro.
Entonces, si el pago es instantáneo, está buenísimo y obviamente todo el mundo, tiende a ser más, más atractivo. Sigue estando el problema de la trazabilidad, que es que la gracia del pago en efectivo es que no queda ningún registro. Uh-huh. Pero bueno, es un avance. Ponele que, digamos, para...
Bueno, no se puede todo, chicos. O te simplificamos un poco la vida o...
No estamos al nivel de... no me acuerdo si era Noruega o Suiza.
Que vos pagás y no te lo rastreas.
No, que están tratando de eliminar completamente... ¿O Suecia? Perdón, es una... Que están tratando directamente de eliminar el dinero en efectivo. Ah, o sea, mira, todo digital. Y de nuevo, hay una discusión porque... Una de las virtudes del dinero en efectivo, del billete, es que no tiene ni procedencia ni destino. Es plata y nadie sabe quién lo tuvo, dónde estuvo, nada. Si vos sos, por la razón que sea, estás preocupado por tu privacidad, enfrentarte a un sistema de pago digital, claro, va totalmente en contra de eso, porque saben cuándo lo pagaste, quién se lo pagaste, el monto exacto, dónde estabas, dónde lo hiciste, por todo.
Es como que también deja mucho más expuesta por ahí la actividad del autónomo, que por ahí si tiene que registrarse para todos los cobros que tiene que hacer, termina tributando mucho más de lo que puede llegar a ganar.
Exactamente. Por eso, esta normativa nueva habilita otra cosa, que es el uso del celular como un postnet.
Ah, mirá.
El uso del celular, justamente el postnet, el coso donde vos pasás la tarjeta, esto tiene un costo. Tenés una línea de teléfono, sí, el aparato tiene un costo, tenés que pagar por mes, bla. En Estados Unidos ya existe bastante, hay uno que se llama Square, que es un pituto, es el nombre técnico del
sí,
aparatito,
el
es un pituto
coso.
Que, claro, el cosito del costo, que vos lo enchufás al celular y hace que el celular funcione como una tarjeta de crédito. Mercado Libre tiene como un postnet. Mercado Libre tiene uno también. La gracia es que es un, como decíamos, es un cosito que tiene un coso, una ranura donde vos pasas la tarjeta de crédito. Y entonces es un lector de tarjeta de crédito y con eso te puede cobrar. Y entonces, de nuevo, reducís los gastos de todo lo que va a... todo lo que, digamos, la idea es que alguien que es un profesional autónomo, independiente, que tiene una actividad... Más o menos.
Claro.
No tenga que... El ejemplo que dan en el Banco Central es un personal trainer, por ejemplo.
Va, a mí se me ocurrió...
No es, digamos, es un personal... Es como muy arriba, polémico, ¿no? Porque no todos tenemos personal trainer. No, pero ponele.
No, a mí se me ocurrió...
Paseador de perro.
Se me viene a la cabeza un ejemplo de la serie Silicon Valley.
Sí.
Que en un momento ellos festejan una situación. La festejan con una chica, una bailarina, digamos, sí, exótica. Y la chica en su celular les cobra con la tarjeta de crédito.
Exactamente.
O sea, no, que obviamente no, por ahí... Para ese tipo de actividad no es tan conveniente estar registrado.
No, pero ponele que, digamos, ponele mientras que sea legal...
Claro.
Son esas cosas, son, no sé, el plomero, ponele.
Sí, que por ahí no hace una ganancia tan grande y si tiene que dar a esa ganancia pagarle impuestos, te termina ganando poquísimo.
Y vos tenés la posibilidad de pagárselo con tarjeta, que, de nuevo, tiene que estar la voluntad por parte del comerciante de... Que quede todo registrado y pagar impuestos. Porque,
claro,
digamos, la gracia del efectivo es eso, es que nunca va a dejar esa parte. Pero bueno, para un grupo de gente al menos, puede llegar a ser bastante interesante. Y la tercera, también relacionada con nuestro país, tiene que ver con el registro de dominios.
Sí.
Cuando vos querés registrar un dominio que sea .ar, por ejemplo, controlz.com.ar, vas al LIC, a la Dirección Nacional de Registro de Dominios de Internet, uh-huh, le garpás. Antes era gratis, después fueron 160 pesos, hoy son 220 pesos.
Anuales, ¿no?
Anuales, uh-huh, 220 pesos por año y tenés ese dominio propio, tenés dominio asignado a vos. Vos después haces lo que querés con eso. Lo mismo pasa en todas partes del mundo y lo mismo pasa con la .com, etcétera, solamente que las .com son, por ejemplo, más baratas. Pero bueno, digamos, eso es otra discusión. Hasta ahí no ha cambiado nada, pero El NICAR anunció que va a empezar a pedir clave fiscal como un método de quit y clave fiscal como, o quit, uh-huh, y clave fiscal como método de identificación.
Claro, para validar quién para está validar, detrás.
Exactamente. Antes alcanzaba con un usuario y una contraseña, podía ser cualquiera, no había comprobación de identidad, y después lo pagabas con tarjeta, lo pagabas con, por pago fácil.
Por el medio que te fuera cómodo.
Sí, bueno, lo del pago sigue siendo así, pero la diferencia es que ahora tenés que validar con usuario y con sí, con el, tus datos de la AFIP o el ANSES, claro. Sí, dependiendo de si es Quill o Quit.
Me suena que hay un montón de demandas esperando a que aparezca un nombre detrás de por ahí algún sitio.
No, porque los sitios están registrados y de hecho el año, hace no mucho, hace un par de años, se empezaron a publicar los dominios registrados en el boletín oficial.
Claro.
Creo que no son todos, creo que son los primeros 150 o un número así, pero hay un registro de quién registró qué cosa bastante... bastante público, que está bueno, porque una de las cosas que pasó, que motivaron que en la Argentina se empezara a cobrar el nombre de dominio, era que había gente que, como era gratis, tenía designados 500, literalmente, o 1000, probaban. Estaba libre, lo registraban, y eso traía después un montón de problemas, porque había un montón de empresas que iban a registrar su dominio y se encontraron que lo tenía Facundo.
Claro.
Y entonces, Facundo tenía todo el derecho del mundo a registrarlo, más allá de que en todas partes del mundo hay una cosa que se llama algo, una palabra que ya no se usa tanto, que es el cyber squatting, que es esto, es agarrarlos, sí, tenerlos y decirlo, bueno,
lo vendo cuando alguien lo quiere.
Claro, yo iba y le decía a Facundo, mirá, yo soy Ricardo, tenés registrado ricardo.com.ar, me lo podés dar, y vos le decías, no, dame,
podemos negociar,
claro, dame un dinero y claro, vamos y vamos. Bueno, para evitar esto es que se impuso el pago anual para que la gente lo piense dos veces, porque si vos querés especular con un registro, eso tiene un costo, que eso, por más que sean 220 pesos al año, que no es mucha plata,
no, claro,
a largo plazo, si vos estás especulando y si tenés varios sitios, varios dominios, puede resultar un billetín, y entonces vas a pensar dos veces antes de hacer este tipo de cosas. Bueno, el cambio es que ahora va a estar la AFIP para validar el usuario. En el NIC dicen que es solamente para una validación de persona, nada más, para estar seguros de que vos sos quien sos y que no haya una...
un robo de identidad.
Exactamente. Pero obviamente hay un montón de gente muy enojada porque dice que esto es otra invasión a la privacidad. En otras partes del mundo, por ejemplo, vos podés hacer que el registro de dominio sea anónimo. Vos querés registrar un dominio.com, pero por alguna razón no querés que se sepa de quién es, tenés esa posibilidad que en la Argentina no existe. Vos lo registrás a través de alguna de las empresas que registran dominios, que lo que hacen es registrarlo a su nombre internamente, obviamente.
Es un gestor.
Claro, es un gestor, y quedan ellos como visibles. Entonces vos vas a ver quién es el dueño de Donald Trump es un imbécil.com y no hay manera de verlo.
Claro.
¿Por qué? Porque la ley de registro en Estados Unidos y en otras partes del mundo permite esto como una manera de preservar la identidad de los ciudadanos. Lo mismo que con la plata, que veníamos hablando recién, esta cosa de ver cuando la tecnología te ayuda en un servicio y cuando a la vez cercena o vulnera o acota,
sí,
tu posibilidad de ser una persona anónima, que es algo que todos sabemos que es cada vez menos posible.
Igual, digamos, la posibilidad de tener una página propia que sea anónima, que no necesariamente te identifique, vos la podés seguir teniendo sin tener que registrar un dominio. Supongo que también lo que apunta esto es que cuando uno registra el dominio, también está como montando un negocio alrededor de ese acceso de internet.
Totalmente.
Para ese producto. Entonces es como también ir interrelacionando.
Sí.
No siempre tiene que ver con avasallar las libertades, sino también con cómo se van vinculando todas las áreas de la tecnología con otras áreas por ahí del comercio, de la publicidad o lo que sea.
Totalmente. Pero siempre está esta cosa de, para lograr un montón de cosas mejores,
sí,
a veces tenés que resignar otras. El caso típico es Google, para que, y lo hemos contado ya acá, para que Google sepa, te pueda, Google o Cortana o, digamos, o cualquier otro buscador, para que, Bing sería en este caso, para que Google te pueda ofrecer un montón de cosas que vos no sabías, como por ejemplo, para que te pueda ofrecer tu historial de búsqueda, te pueda, vos puedas, digamos, te sugiera sitios que calcula, o Facebook, todos estos.
Sí, cuando que te tira las noticias.
Claro, que te sugiera cosas que calcula que son, que te pueden llegar a interesar por una voz, te pueden llegar a resultar útiles. Para eso vos le entregaste un montón de información, porque de otra manera no tiene la menor idea de quién sos. Si vos sos siempre un anónimo,
claro,
lo único que te puedo ofrecer es lo básico, porque no sabes si sos hombre o mujer,
sí, un parámetro,
si te gustan los Beatles o no, etcétera. Bueno, ahí hay siempre un tira y afloja, que es uno de los, este, una de las marcas de esta década.
Sí, diré, claro.
Ponele, como para hacerme canche.
El otro día me enteré, ayer me enteré que, no sé bien entrando en dónde, en qué parte de los settings y del historial propio de cada uno, en algún lugar de tu usuario de Google están grabados todas las veces que vos le consultaste al OK Google.
Sí, está.
Puedes escucharte todas las veces que le preguntaste, sí, y todas las cosas que le preguntaste.
Sí, se puede configurar eso para que no quede así.
Claro. Sí, lo que hace también es que te facilita el reconocimiento para futuras preguntas, pero es gracioso escucharse todo grabado de uno atrás del otro.
Sí. Bueno, vamos a un poquito de música, Belén, y ya volvemos. We'll be right back.
Control Z. Porque con la tecnología casi todo tiene arreglo.
Seguimos, recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web y ahí pueden encontrar los links a las noticias que vamos comentando a lo largo de esta hora y también escuchar los programas anteriores y dejarnos comentarios y demás. Y ahora estamos en comunicación con Lucas Paus, que es de Argentina Cibersegura, para hablar un poco de esto que ha venido charlándose en las últimas semanas, de el tema de los chicos, la seguridad y las redes sociales. Hola Lucas, ¿estás ahí?
Sí, buenos días chicos, ¿cómo están?
Buen día. Obviamente lo hemos ya comentado más de una vez, pero hay un tema en directo con lo que son las redes sociales y lo que pasa con los chicos y con, no es la primera vez que pasa algo así, que alguien, un chico queda en encontrarse con alguien, con lo que supuestamente es un amigo y termina siendo una persona que no lo es. Pero en este caso había un cierto discurso, una cierta idea, que al menos de acá nos parece erróneo, de decir la culpa la tienen las redes sociales, y no tanto el sentido común y el hecho de que es una actividad social más. Y por eso queríamos hablar con ustedes para ver cuál es la visión que tienen de este tema.
Bueno, nosotros compartimos la visión que vos nos estás contando, ¿no? Las redes sociales no son los principales culpables. Sí es un actor principal porque quizá en algún punto es el medio, ¿no? Pero este tipo de delitos existe mucho antes de que existieran las redes sociales, y lo único que están cambiando quizá un poco el paradigma es que ahora esta gente utiliza las redes sociales como método de alcance y para tener una visión, digamos, de la persona que hay detrás del delito. O sea, uno puede pensar que estos delitos surgen de las redes sociales, sin embargo estaría muy equivocado, ¿no? Porque tanto violaciones como asesinatos o inclusive la pedofilia no está ligado al nacimiento de las redes sociales. Claro. Las redes sociales están para disfrutarlas. Lo que nosotros generamos desde Argentina Cibersegura es un material de concientización para que los chicos tengan en mente estas problemáticas que existen del grooming, que justamente es esto lo que vos estabas comentando, ¿no? El hecho de que un adulto se haga pasar por un menor con la idea de después tomar algún tipo de acción de índole sexual, ¿no? O sea, generar alguna especie de amistad o de ciberamistad, como es, para tratar de desinhibirlo, ganar la confianza y después, bueno, si la víctima accede, se va a producir algún encuentro y bueno, y después eso podría pasar a mayores, como lamentablemente pasó con esta chiquita.
¿Cuál es el rol de los padres en todo esto?
El rol de los padres es principal, ¿no? Porque nosotros siempre hablamos de que la primera barrera contra este tipo de ataques tiene que ver con la educación, con la comunicación entre adultos y chicos. Muchas veces los chicos, al conocer muy bien las aplicaciones, tanto redes sociales como en sí lo que es internet, a veces generan una brecha con los adultos que lo que genera es que el adulto se sienta como rechazado por las redes sociales o siente un rechazo por las redes sociales para no quedar expuesto en su desconocimiento. Entonces, uno de nuestro trabajo es tratar de achicar esa brecha, tratar de que los adultos se junten con los chicos, y del mismo modo que un padre, cuando nosotros éramos más jóvenes, se preocupaba por qué es lo que estamos haciendo nosotros en la calle o con quién hablábamos y demás, bueno, ahora los padres, por más de que los chicos estén dentro de la casa, también deberían preocuparse acerca de con quién están hablando, si realmente conocen a esa persona, si no la conocen, si la agregaron porque sí, ¿bien? Y todas esas cuestiones que son para contarles a los chicos y que por lo menos entiendan el peligro que puede haber con hablar con alguien que es desconocido, ¿bien? El compartir información cuando excede lo que tiene que ver con la privacidad, o el sobre compartir información y todas esas cosas que nosotros generamos contenidos y damos charlas en los colegios para tratar de alertar a los chicos de que la tecnología es muy buena, sirve para un montón de cosas, pero también merece cierta responsabilidad a la hora de utilizarla.
Claro. ¿Tenemos estadísticas de algo de todo esto para Argentina?
Sí, bueno, nosotros generamos encuestas y acerca de este tipo de problemáticas. Y una de las cosas que nosotros detectamos es que, bueno, por lo menos el 68% de los padres, de los adultos, está preocupado por este tipo de problemáticas, por el grooming, y otro, lo cual para nosotros es un poco tranquilizante porque desde algún punto de vista ellos ya se está empezando a hablar mucho más de esto y como que se está empezando a alertar, y a partir de esto pueden generarse nuevas campañas de concientización, los chicos puedan estar más al día de lo que está pasando. Y otro dato que no es tan feliz y es un poco más alarmante es que uno de cada cuatro personas que hicieron esta encuesta contestó que por lo menos conoce algún caso de algún chico que estuvo relacionado con algún tipo de incidente de grooming.
Lo cual es altísimo.
Muy alarmante, sí, sin duda.
¿Y qué se puede hacer más allá de lo, digamos, de los padres tener un poco más de control sobre lo que hacen los chicos, de explicarles?
Sí, bueno, hay varias formas de tratar de mitigar esto. Una de las formas tiene que ver con la comunicación. Otra de las formas tiene que ver, hay muchas aplicaciones, se puede utilizar la tecnología para también tratar de remediar o mitigar esta problemática. Hay aplicaciones que son de control parental, ¿bien? O sea, los padres pueden instalar una aplicación en los smartphones, en las tabletas o inclusive en las computadoras. Lo que hacen es limitar el uso de los chicos, que los chicos no estén conectados a cualquier tipo de hora, o sea, limitan la franja horaria, pueden limitar también el tipo de sitios web a donde ellos acceden, ¿bien? Y de esta forma, ellos no se sienten tan invadidos por los padres y los padres pueden tener un seguimiento de lo que están haciendo los chicos en internet.
Okay.
Entonces esa forma es bastante menos, digamos, invasiva para los chicos. Y bueno, después también el tema de tratar de capacitarse, tratar de hablar con los chicos sobre grooming, sobre ciberbullying, sobre cómo controlar la privacidad en las redes sociales, también es una forma de mitigar esta problemática.
Okay, y en lo que refiere a los celulares, porque eso es todo como un frente nuevo y
sin
quizás
duda,
más difícil de controlar.
Nosotros cuando éramos jóvenes nos íbamos a conectar a internet. Hoy en día los chicos son más nativos digitales, ya están desde chiquitos, ya aparecen con celulares o tabletas y ya están conectados, todo el tiempo viven conectados. De hecho, cuando nosotros vamos a los colegios y mostramos algunas aplicaciones, los chicos conocen todas las aplicaciones que mostramos, están súper al día. Y bueno, es lo mismo, hay aplicaciones de control parental para los celulares, para tratar de controlarlos, cuánto lo usan, bien, con quién se comunican, bien, este tipo de cuestiones se pueden empezar a medir. Y de esa forma, bueno, si ven que algún chico está hablando, no sé, hasta las 3, 4 de la mañana, bueno, ahí tendrían que poner algún tipo de freno o hablar con el niño, ¿no? Estas cosas son bastante comunes en cuanto a los problemas que pueden surgir si un chico se conecta, no sé, muy tarde en la madrugada y realmente eso no va a influir en su escuela, con sus amigos y demás, pero muchas veces estos comportamientos son indicatorios de que está pasando algo más que puede ser un poco más grave.
Ok. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por charlar con nosotros sobre estos temas.
Muchas gracias a ustedes por la difusión. Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego. El que pasaba era Lucas Paus, de Argentina Cibersegura, hablando un poquito de grooming y de la responsabilidad que tenemos que tener como sociedad con lo que tiene que ver con los niños, las redes sociales y los celulares. Vamos a un poquito de música, una tanda y ya volvemos.
just a sister. He had suffered in his life, his wife and kids and foster dogs and neighbors raising Cain and causing strife. They were forever whining, bleating, howling, yapping, screeching, moaning, crying, laughing. He fed the world.
La radio. Auspicia este programa. Claro, es simple.
La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica.
Que tu celu te arengue para correr. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar.
Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn.
Y escúchanos desde donde estés.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z
con Ricardo Samet Band
por Radio Lab.
Seguimos en Control Z. Recuerden, Control Z Radio es nuestra cuenta de Twitter y ahí nos pueden escribir, nos pueden mandar chistes,
memes,
gifs animados,
insultos también.
Sí. ¿Qué le dijo un gif animado a un JPG?
No,
animate.
Ahora que vienen los gifs a WhatsApp.
Sí, claro. Vienen los gifs animados a WhatsApp. Eso dicen, sí. Todavía no se ha visto. Y es algo que cuando vos lo decís, hey, pero Facebook Messenger lo tiene y WhatsApp, Viber lo tiene. Sí, todos lo tienen, WhatsApp no. Y la noticia es por eso, porque WhatsApp no tiene la posibilidad de vos mandar un GIF animado, como si tienen todos los otros mensajeros. Y si esto efectivamente llega, está bueno. Para los que es usan una cosa mucho más, WhatsApp.
Pero también me parece que puede llegar a entorpecer un poquito la idea de la mensajería instantánea, ¿no? Porque estás en el subte, te llega una imagen que no se carga, se empieza a cargar, se ve borrosa primero, después se mueve. ¿O no? Me parece sí. Que puede llegar a... O sea, a menos que encuentren un algoritmo que haga que se comprima lo suficiente para que llegue rápido y tenga el mismo sentido.
Sí, por ahora lo que dice es que vieron que WhatsApp te da como una especie de vista previa. Cuando vos mandás un link, te da como una vista previa. Que uh-huh. Si en lo que vos estás mandando es un link a un GIF que está online, va a cargar el GIF y lo va a reproducir. Entonces, claro. Preservan la seguridad del sistema porque, digamos...
No va el archivo.
Claro, no va el archivo, no descarga, qué sé yo. Pero a la vez, eventualmente lo van a incorporar, es casi inevitable. Todo el mundo los usa, se usan en todos lados. Un formato que es muy antiguo el GIF, que en Estados Unidos hay toda una discusión sobre si se dice GIF o GIF, uh-huh, o cómo, que estuvo a punto de desaparecer porque era un formato propietario y nadie quería pagar patentes por ese derecho, y entonces así apareció el JPG y el PNG, que son formatos de estándares abiertos que lo puede usar cualquiera, qué sé yo, y el GIF estuvo a punto de desaparecer porque no tenía ningún beneficio sobre el JPG. Los archivos, claro, si es una foto sola, son más grandes, bla. Hasta que alguien dijo, pero pará, esto de que se puedan unir varias imágenes y hacer un mini videito está bueno.
Claro.
Es copado.
Se puede aprovechar.
Se puede aprovechar, y es lo que finalmente sucedió. A largo plazo, dicen, lo que lo va a reemplazar es algún otro formato de video, porque el GIF, una de las cosas que tiene es que es muy poco eficiente en términos de compresión. Por eso todos los GIFs que ustedes ven son chiquititos, de resolución.
Sí.
Y tienen una calidad bastante baja, porque si vos lo haces a muy a gran tamaño, qué sé yo, se transforma en un archivo pesadísimo y no puede ir a ningún lado. Bueno, te cuento una cosa, Facundo.
A ver, contame.
Vos que sos de ir al cine, uh-huh, y grabar películas para después compartirlas. No,
no,
Facundo, no, pobre, no hace eso, no que sepamos, y si lo hace no lo va a decir. Pero es algo que yo nunca vi que alguien lo haga, pero que se sabe que sucede. Que
alguien
que
lo hace.
Alguien lo hace.
Alguien pone a andar la rueda de los torrents.
Exactamente. Alguien se toma el trabajo de, cuando se estrena una película, ir a, ya sea una función muy con mucha gente o una función vacía, no se sabe muy bien, saca una camarita y graba la película para que vos la puedas tener, si estás interesado en esas cosas, antes de su edición en, claro, Blu-ray, o su disponibilidad en algún servicio de streaming de video.
La famosa que si vos por ahí te cruzas con un mantero en la calle y te dice, esta es calidad mejorada,
claro,
que quiere decir que la filmaron con una cámara medianamente buena y trataron de que se vea lo mejor posible.
Si tenés mala suerte, se ve la gente que se para, se ven, sí, las cabecitas, se escucha la tos del de la tercera fila.
Las comedias vienen con los reidores.
Claro, vienen con los reidores. Cuando es buena, ¿no? Y si no, decís, ya te vas, te vas dando cuenta que es mala porque nadie se ríe, etcétera. Bueno, frente a esto, las compañías de cine vienen laburando hace bastante en un montón de tecnologías tratando de vulnerar esto. Por ejemplo, en una época habían hablado unos proyectores que, además de la película, proyectaban, no me acuerdo si era un infrarrojo o un láser o qué, para que rebotara en la pantalla,
sí,
donde se proyecta el filme. A vos como espectador no te molestaba, pero a la cámara le hacía un reflejo que lo que hacía era te arruinaba la imagen. O sea, claro, se veía mal. Eso no sé en qué estado quedó, pero sí sabemos que engancharon a un pibe esta semana que estaba no grabando la película para distribuirla luego. La estaba grabando y transmitiendo en vivo por Facebook Live, con lo cual al ñudo, porque la calidad es bastante baja.
Sí,
claro. No, o sea, no es la gracia de ver, digamos, de todo esto, que la gracia es ver la película sin pagar para ir al cine antes de que esté disponible en algún otro formato. Pero la transmitió por Facebook Live, calculando que así no iba a quedar registro, porque en realidad la película queda, qué sé yo. La gracia es que, obviamente, cuando vos haces una transmisión en vivo con Facebook, lo haces desde tu usuario. La transmisión queda, salvo que obviamente que la borres, y está todo mal, digamos, de una u otra manera está todo mal. Esto fue en Chicago, y lo agarraron y le dijeron, bueno, campeón.
Sí, no se puede, estás infringiendo, sí, un montón de derechos.
Exactamente.
De propiedad intelectual.
Y lo obligaron a bajar, y qué sé yo, pero la novedad es que es una versión en vivo y en directo, la transmisión en vivo y en directo de una película. Alguien lo hizo también con los partidos de fútbol.
Sí. La premier de la temporada anterior de Game of Thrones también había varios usuarios que la estaban transmitiendo por Periscope.
Claro.
Aprovechando que por ahí no toda la gente tiene HBO, que es, se paga aparte. Entonces muchos también aprovechaban para transmitir en vivo.
Y también hay otros casos que tienen que ver con la disponibilidad de algunas transmisiones en ciertas partes del mundo o no. Y en algunos partidos de Argentina durante el Mundial, si yo no... No, no era antes del Mundial, era previo. Habían aparecido un par de historias de gente que lo grababa con una camarita y lo transmitía por Skype.
Ah, mira.
Vos podés hacer una transmisión de Skype para, creo que, 100 personas. En vez de que sea una conversación, es uno que emite, por ejemplo, para dar una charla, dar una clase
una
o algo. Una mini conferencia. Vos ponés así. Entonces grababan y estos amigos o lo que sea, que por alguna razón no podían ver el partido, lo veían usando estas redes para llegar a ello. Y es otra demostración enésima del tema cada vez más ridículo de los de las limitaciones geográficas de las licencias. En un mundo en el que hoy por hoy ya no tiene ningún sentido.
A mí el que más me molesta me parece que es el de en ciertos canales de YouTube que dice este canal no te permite ver este contenido por tu ubicación. Ya está en YouTube. Digo, claro, ¿por qué me estás haciendo esta vuelta horrible para que lo pueda ver?
¿Y para qué me lo mostrás?
Y aparte ese mismo a veces el mismo video embebido en una página de internet lo podés ver por ahí tranquilamente, pero desde YouTube a veces no te deja.
Sí. Bueno, una más. El gobierno francés, ahora que se viene la Eurocopa, presentó una aplicación para alertar a los ciudadanos sobre posibles atentados y emergencias.
Sí, está todo muy fresco
está todo mal. El sistema de información y alerta a la población, así como en otras partes del mundo existen estos sistemas para alertar de que se viene un tornado, por ejemplo, y que entonces tenés que irte a un lugar seguro porque si no te vas a volar, o que hay una tormenta de nieve y entonces te piden que no salgas a la calle, por ejemplo, es algo que funciona, sobre todo en el hemisferio norte. En este caso es por si se pudre todo y hay alguna clase de atentado o algún peligro, alguna amenaza, para tener una manera sencilla y rápida y masiva de alerta al gobierno.
En este tipo de casos me
alerta a la población, por
me ejemplo. Causa la duda, digo, de que la misma persona que vos estás alertando, digo, puede ser la misma persona que puede estar perpetuando, digamos, la misma persona que está cometiendo un atentado puede estar viendo la misma tipo de información que está recibiendo la gente que es víctima de ese atentado.
Sí, bueno, eso es una de las discusiones sobre si esa información debería publicarse o no, cómo, si tiene sentido que el gobierno esté difundiendo esta información.
Obviamente,
si no es contribuir es válido, a la psicosis.
Claro. Es válido, digamos, el que te avisen, digamos, no sé, mantenerte alejada de tal zona por tal motivo.
Sí.
Pero, digo, tiene también ese doble filo.
Bueno, pasó hace poco por esta cosa de la psicosis que hay en Estados Unidos. Obviamente, no pasa en cualquier país y hay motivos para que suceda allí, más allá de lo ridículo del caso. Es que una chica se subió en avión, al lado se le sentó un muchacho con un aspecto de Asia Menor, digamos.
Sí.
No era árabe, pero tenía el tipo de piel, que yo ella tampoco es una experta.
No era árabe, pero tenía un tío.
Sí. Quiero decir, no es que estaba vestido como un occidental, como una persona cualquiera, pero le resultó raro. Y este chico sacó un cuaderno y empezó a hacer unos dibujos raros sobre el papel. Entonces la piba lo saludó, ¿qué tal? Trató de sacarla algo de conversación para ver si se daba cuenta de algo. Este chico le dijo, hola, sí, ¿qué tal?
No le dio
bola, le hablaba con algo de acento. Esta piba se entró a maquinar, se puso como loca, llamó a la azafata y le dijo, mira, para mí, volamos todos a la mierda. Así que hace algo con este muchacho porque hay algo con él que no cuadra. Fenomenal. El avión no salía. Dicen por los altoparlantes, por favor, todo el mundo bájese. Tenemos un problema con el motor, qué sé yo. Bájense un rato, lo tenemos que revisar el avión, pero necesitamos que estén todos fuera del avión. Ok, bajan todos, los dejan en una habitación en espera y lo llaman a este muchacho.
Sí.
Le dicen, vos, venite, capo.
Acompáñanos a este cuartito.
¿Qué es eso que estás escribiendo? Este muchacho, que los miraba incrédulo, es un experto en economía reconocido mundialmente, y lo que estaba escribiendo era álgebra, o sea, eran,
claro, está haciendo
eran
cálculos cuentas, matemáticos.
¿No? Unas cuentas, de, lo explicó incluso en el momento, él se lo tomó muy bien, pero es, nada, es esta cosa de la psicosis de una chica que no supo entenderlo, la diferencia entre la, digamos, la escritura árabe,
claro,
y bueno, el álgebra también viene de ahí, pero digamos, nada, lo que son matemática compleja.
Aparte, si va a volar una bomba, ¿para qué va a escribir una nota?
Sí, por ahí estaba escribiendo, qué sé yo. Digamos, no sabes. Claro, claro. Digamos, si la cuestión es paranoiquearse, todo vale.
Sí, claro.
Cualquier signo vale. No es eso lo que te va a hablar. Pero bueno, es cierto que muchas veces las psicosis colectivas, que no tienen nada que ver con la tecnología, pero que la tecnología aumenta.
Sí, claro. Las potencias,
sí. Exacto. Bueno, última del estribo.
Sí.
Parece que no. Dicen que sí, dicen que no. Que en 2017, o sea, el año que viene, Samsung podría quizás en una de esas, tal vez. Por ahí no. Pero por ahí sí, pero tiene la tecnología. Pero
lo hay gente intentaría.
Que dice, intentaría, pero hay gente que dice, no, ni en pedo. Van a presentar un teléfono que se dobla. Pero no, que se dobla con una tapita como claro. Había otrora. Sino un teléfono que la pantalla se dobla.
Que se pliega.
Entonces vos llevas en el bolsillo un teléfono chico y lo usás como un teléfono pequeño. Y cuando querés ver una película, un juego, algo, querés una pantalla más grande, la abrís plegas. Como si fuera una billetera, ¿no? Lo abrís en dos, un librito, y tenés una pantalla más grande. Esto, Samsung y LG y alguno más ya mostraron estas pantallas que son muy flexibles, que se enrollan, etc. O sea que la tecnología, como tenerla, la tienen.
Hay que integrarla ahora.
Hay que integrarla y hay que darle un sentido, porque también lo que, digamos, salvo el chiste de para qué querés un teléfono que se enrolle, para metértelo en algún lugar.
Sí, claro.
Obviamente, la ventaja de esto es tener una pantalla más grande, pero la discusión es cuál va a ser la calidad, si realmente vale la pena, si vos vas a querer, para, esperá que abro el teléfono y veo esto y no lo resolvés con una pantalla. Digo, los teléfonos con pantallas más o menos grandes hoy son muy delgados, son chiquititos, con lo cual tampoco es una cosa que vos decís, esto claro. Es imposible de manejar. Pero bueno, con un poco de suerte, diría, porque la verdad que aún si no funciona que yo, está bueno, es interesante. Hace muchos años había mucha variedad de teléfonos, había teléfonos con forma de tubito, con pantalla, sin pantalla, con tapita, que se abrían para arriba, que se abrían para el costado, que se deslizaban así, que el teclado iba atrás, iba adelante.
Buscaron ahí variantes.
Y hoy son todos exactamente iguales.
Son todos pantalla.
Son todos un rectángulo negro con un borde más o menos cuadrado y se acabó el asunto. Unos tienen botón, otros no, y es lo único que hay. O sea, así que si ahora vienen unos teléfonos que se doblan, qué sé yo, no está mal. Yo al menos... Claro.
Aunque sea para tener un poquito de variedad.
Tal cual. Bueno, nos vamos con esto. Gracias, Facundo.
Por favor, gracias, Ricky.
Gracias, Belén, por la operación. Recuerden www.controlzradio.com.ar. Es la página web de este programa. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 10 de la mañana. Chao.
Seguinos en Twitter. @ Radio LED Online. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.